el director de cine Maximiliano González, que es el director justamente de la película Joan Goulart en Argentina, La muerte de un presidente. Muy buenos días, Maximiliano. Gonzalo Obregón de LRA12, Jessica Rondán y todo el equipo, te saludamos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá estamos en la frontera justamente con Brasil, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Corrientes, lugar donde justamente Goulart muere, ¿no? Contanos un poquito sobre la historia de este presidente que nació acá enfrente, a muy pocos kilómetros de donde estamos ubicados, en la vecina localidad de São Borja.
Y el canal Encuentro a las 20 horas, va a estar todos los jueves, y la serie narra justamente esto, la vida del presidente de Brasil, João Goulart. Como bien decís, nació ahí en São Borja, tierra de presidentes, donde ya había nacido Getúlio Vargas, que fue su mentor, y narra un poco todo cómo fue su ascenso al poder en Brasil y el golpe de estado de 1964 de los militares que lo derrocó. Eso fue lo que hizo, exiliarse primero en Uruguay y después de golpe en Uruguay vino a la Argentina y terminó, como bien contaste, ahí en la estancia en Mercedes, en donde falleció en diciembre del 76, ¿no? La serie narra un poco todo ese derrotero, teniendo en cuenta qué implicancia tuvo ese golpe para el resto de Latinoamérica y su relación con la Argentina, que fue siempre muy, muy querida y muy profunda. Y también trata de informar un poco, a ver de qué nos pasa en Latinoamérica y por qué nos pasa y cómo las historias se repiten constantemente y cómo los mecanismos de estabilización de la, también se
repiten. Sí, justamente él fallece en una estancia en Mercedes en condiciones o en situaciones dudosas, ¿no? Muchos hablan de suicidio, pero en realidad también se habla de un homicidio, ¿no? Un envenenamiento. ¿Cómo fue el final de João Goulart acá en Mercedes?
Sí, suicidio no es una...
Eso ya está descartado, ¿no?
Eso no, nunca estuvo en eso. Él tuvo un paro cardíaco, entonces, o sea, nunca fue aclarada, siempre se sospechó y se sospecha, porque es una causa que no está cerrada, de que fue asesinado en el marco del Plan Cóndor. Django era una figura política internacional muy importante y el año 76 empiezan a fallecer varios de estos líderes populares latinoamericanos. Entonces, la muerte de Django nunca fue aclarada, si ese paro cardíaco fue por causa de problemas cardíacos o si fue provocado por agentes en el marco del Plan Cóndor. Es una causa que continúa. Hace varios años se exhumó un cadáver y es una situación que todavía no fue totalmente aclarada la causa de su muerte. Las sospechas y son totalmente verosímiles porque, como te dije, era una figura muy importante y figura en los documentos clasificados posteriores del Plan Cóndor como de los líderes latinoamericanos a callar.
Como uno de los objetivos, ¿no? Recordemos que João Goulart, junto con Getúlio Vargas, hicieron justamente las reformas laborales más importantes de la historia del Brasil, historia que tiene justamente la esclavitud, el esclavismo como una particularidad que incluso el resto de América Latina no lo tiene, ¿no? A pesar de ello, ellos avanzaron en ese tiempo y se los suele llamar lo que hizo Juan Domingo Perón, digamos, del Brasil, por hacer un paralelismo histórico. En aquel momento era Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil y Juan Perón en la Argentina, quienes justamente encabezaban esta ola de reivindicación al pueblo trabajador, ¿no?
Exacto, Getúlio era el caudillo brasileño en ese momento, caudillo en pos de los derechos de los trabajadores, y el ministro de Trabajo de Getúlio era João Goulart, justamente porque los dos eran nacidos en São Borja, se conocían de ahí. Entonces Getúlio lleva a un João Goulart muy joven como ministro de Trabajo y lo envía a la Argentina justamente para entrevistarse con el general Perón y conocer un poco más en detalle cómo era el sistema sindical que también estaba formándose en la Argentina en defensa de los trabajadores. de ahí nace la relación de amistad entre Nicolás, pero que posteriormente se solidifica cuando se encuentran en Puerta de Hierro, en España, y el general le dice que está por volver y que si la situación en Uruguay se pone complicada, Joan Goulart sabe que tiene refugio aquí en la Argentina, que es lo que hace, ¿no? En 73 Django viene a vivir a Buenos Aires.
Sí, esta serie entonces son 6 capítulos y uno de los que integra es el fallecido, lamentablemente, por el COVID, justamente hace muy poco, nuestro querido Hugo Arana, ¿no? También Víctor Laplace y Paula Sartor son las figuras centrales de esta serie, los actores y actrices.
Exacto, la serie mezcla ficción y documental. Entonces, en la parte de ficción, el que personifica a Joan Goulart es el querido Hugo Arana, actor gigante, persona maravillosa que lamentablemente perdimos este año. También está Víctor Laplace, Paula Sartor, como bien dijiste, y después tiene toda otra parte de la serie, que es la documental, en donde se entrevistó a los familiares, a la mujer de Django, y hay muchísimos otros testimonios. La serie la grabé en Mercedes, en Buenos Aires, en Paso de los Libres, estuve en Santo Tomé, en San Borja, Porto Alegre, Río y Brasilia, así que hay un poco de todo.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer justamente todo este recorrido histórico? ¿Cuánto tiempo lleva justamente producir y llevar adelante un proyecto como este?
Mira, es un proyecto que mínimo nos llevó 2 años, entre la etapa de investigación y la etapa de rodaje. En 2019 fue el rodaje, empezamos con todo lo que es la ficción que se hizo en Buenos Aires, y a partir de ahí empezaron los viajes a distintos bloques, ¿no? Estuve primero ahí en Mercedes, Santo Tomé, Paso de los Libres y San Borja, después estuve en Porto Alegre y por último estuve en Río y Brasilia. Pero es un proyecto que entre investigación y rodaje y postproducción llevó 2 años más o menos.
Sí, esto va a ser a la hora 20, arrancando hoy jueves y todos los jueves de diciembre, ¿no? Prácticamente completa diciembre y también los primeros jueves del mes de enero, ahí finaliza la serie.
Exacto, son 6 capítulos, a partir de hoy en Encuentro a las 20 horas, tiene repetición mañana, 2 horas, bueno, y también a partir de mañana va a la plataforma Contar, que también es la plataforma del Estado, en donde cada capítulo queda online y de forma gratuita para el que quiera acceder. Que hay distintas maneras de poder verlo. Y pero el estreno es hoy a las 20 por Encuentro.
¿Y esta serie tienen pensado también ponerla a disposición de los brasileños con seguramente traducciones o de alguna otra forma? Ya que involucra sí. Directamente una de las figuras centrales y principales del siglo XX del Brasil, ¿no?
Exacto, sí, por supuesto. Hasta ahora vieron la serie, por supuesto, son los familiares que están muy contentos con el trabajo y ellos mismos están comprometidos en trabajar para la distribución. Te imaginas que para ellos es recontra importante. No es el mejor momento porque justamente la serie habla de un golpe que el gobierno actual reivindica. Entonces, la situación política de Brasil es muy complicada. Pero la idea es que en el 2021, apenas pase un poco este desastre de la pandemia, podamos empezar a mover la serie en Brasil de todas las formas que podamos. Ya sea vía plataforma, ya sea vía presencial en eventos o de la manera que podamos acceder.
Así es, hay un revisionismo en cuanto a su historia y hay un gran desconocimiento de lo que significó el golpe, ¿no? Que es justamente derroca a Joan Goulart y instala una dictadura de 21 años en Brasil. El pueblo brasileño todavía hoy discute y vemos cómo de forma descarada sus principales figuras políticas, en este caso el presidente, el vice, Jair Bolsonaro y su equipo reivindican justamente ese golpe, ¿no? Siendo hoy ya a esta altura absolutamente probado de la ilegitimidad de ese golpe, lo sangriento y la pérdida justamente no solo de la vida de Goulart, sino también la pérdida de miles y miles de brasileños que también fueron perseguidos, acallados y desaparecidos, en el marco del Plan Cóndor, como también ocurrió en Chile, en la Argentina y en el resto de la región.
Sí, sí, perfecta la descripción que haces, y de ahí la importancia, creo, de todo este tipo de trabajos, porque lo que hacen es un llamado a la reflexión, a ver realmente cómo fue la historia, contar la otra parte de la historia, la que fue silenciada, la que tratan de ocultar, justamente porque sin conocer la historia es imposible que podamos cambiarla, ¿no? Entonces, estos trabajos y esta serie, bueno, en particular mi objetivo era este, ¿no? Llevar reflexión, no solo, yo tomo el hecho de Joan Goulart y el golpe del 64, lo que intento es llevar esto a una reflexión de lo que pasa en Latinoamérica, de cómo son los mecanismos de desestabilización cada vez que un gobierno popular amplía derechos y quiere suprimir privilegios, y va por ahí un poco.
Sí, bueno, eso se repite, ¿no? Porque vimos que de otra forma, pero se repitió desde hace muy pocos años, vimos que se inaugura con el golpe en Honduras, y después hay una escalada de desestabilización a los gobiernos populares a través de vía Laufer o persecución judicial junto con los medios de comunicación. O sea, cambian las formas, pero se desintegra el UNASUR, se combate cada uno de los gobiernos progresistas de la región. Prácticamente en menos de 50 años se vuelve a repetir la historia de otra forma, ¿no? Aunque dicen que la historia nunca se repite igual, pero los objetivos son los mismos, ¿no? Desalojar del poder a quienes justamente dan bienestar y generan situaciones de ampliación de derechos y de igualdad en el pueblo, ¿no?
Exacto, y lo que muestra la serie es cómo hay mecanismos que se repiten. Hay mecanismos que están sacados de... Lo podés ver en el 64 y lo podés ver en la actualidad, y los factores de poder son los mismos, los motivos por los que se estabilizan los gobiernos son los mismos. La serie trata un poco de visibilizar eso, de ver por qué nos pasa lo que nos pasa, y de tratar de ampliar un poco el panorama para que cada uno tenga su pensamiento crítico y no sea manipulado justamente por el desconocimiento de la historia o por el desconocimiento de cómo fueron realmente los hechos. Contar la historia del lado de los que no la pudieron contar.
Así es. Bueno, entonces invitamos nuevamente, te agradecemos este contacto, invitamos nuevamente a la audiencia, y si pueden compartir a través de redes sociales este estreno que se va a realizar hoy a las 20 horas en Canal Encuentro, esta serie Joan Goulart en Argentina, la muerte de un presidente, que recomendamos, por supuesto, y bueno, y le damos el deseo de los mayores éxitos, por supuesto, a esta serie, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo el apoyo y el contacto. Por supuesto, esto es una construcción de a poquito y con el objetivo de fomentar esto, ¿no? La información, la reflexión, para que podamos mejorar nuestra sociedad y vivir en un mundo un poco más igual.
Así es. Y por último, y antes de dejarte, seguramente te involucraste mucho en el estudio de lo que fueron esos años en el Brasil, ¿no? La transformación de Getúlio Vargas como presidente, Joan Goulart primero como ministro de Trabajo y después como presidente del Brasil. Y muchas veces nos preguntamos por qué en el Brasil no se avanzó en un modelo sindical parecido al argentino, o con la potencia que tuvo y que tiene en la actualidad todavía, a pesar de algunas dificultades o algunas objeciones que se puedan tener con el modelo sindical argentino, pero sin embargo es el reaseguro siempre, y lo fue durante la dictadura militar y lo fue frente a los modelos neoliberales. ¿Por qué en el Brasil no se llegó a profundizar del modo como sí lo hizo Juan Domingo Perón y el movimiento justicialista en su momento en la Argentina?
Mira, creo que hay varios motivos. El principal es que, si bien Brasil tuvo a Getúlio Vargas no fue Perón. Getúlio Vargas no generó un movimiento como generó el peronismo acá y como se ha mantenido el movimiento peronista en la Argentina. el segundo motivo fue justamente este, ¿no? Que Yango iba a dar continuidad a eso, porque justamente él tenía sus reformas de base, que se llamaba reformas de base, que era eso, era reforma agraria, era fortalecer los sindicatos, era alfabetización, era disminuir los lucros que pudieran enviar al exterior las extranjeras, era un modelo de soberanía, o sea, era todo lo que estamos discutiendo en América Latina hace 60 años por lo menos. Y el gobierno de Yango duró un año y medio, y vino una dictadura de 21 años en Brasil. Ahí están algunos de los motivos de por qué Brasil nunca pudo sostener esa política de derecho hacia los trabajadores, ¿no? Sumado a características particulares ya de la sociedad brasilera. Brasil fue el último país en abolir la esclavitud. Brasil fue un país que no tuvo grandes luchas para lograr su libertad, por ejemplo. O sea, Brasil lo que fue consiguiendo, lo fue consiguiendo a medida de negociaciones o algo, nada que ver con Argentina, en donde siempre todo fue una lucha, siempre todo fue un estallido, siempre todo fueron batallas y guerras externas e internas. Entonces se da una forma constitutiva de la sociedad bastante distinta, que es muy muy poco politizada y muy poco aguerrida en ese sentido de luchar por los derechos. Y obviamente fomentada por 21 años de dictadura, ¿no?
Que después desemboca en, bueno, que un capitán termine de presidente con el ministro de Economía de la escuela de Chicago y funcionario de la dictadura de Pinochet, por ejemplo, ¿no?
Es que eso justamente en la serie, como nada es por casualidad, o sea, para que eso suceda tiene que haber sucedido todo lo demás. O sea, la falta de resistencia política en muchos momentos de la sociedad brasileña tiene mucho que ver con estos procesos interrumpidos, por estos 21 años de dictadura, por este desconocimiento a través de la educación de lo que fue la obra de João Goulart o hasta de Getúlio Vargas. Entonces todo eso desemboca en la actualidad. Eso es lo que intenta mostrar la serie, ¿no? Y llevar a que nada pasa porque sí, todo está construido de determinada manera, y la idea es justamente poder desmenuzar eso. ¿Quién lo construye? ¿Por qué? ¿Y con qué intereses? Teniendo en cuenta que son siempre intereses que van en contra de las mayorías y en contra del pueblo.
Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar ansiosos y atentos ahora a las 20 horas en Canal Encuentro. En nuestro caso está en el Canal 7, en uno de los servidores. Bueno, pero están ya en todas las plataformas de cable y en las plataformas también públicas. Y en la plataforma Contar también está esta serie. Así es que esperemos que sea visto por muchos argentinos y con un elenco de lujo, ¿no? Y un director también de lujo, que tenemos el gusto de estar en este momento en comunicación. Muchas gracias, Maximiliano, por este contacto con LRA12, Radio Nacional Santo Tomé.
Mucho por la charla y te felicito, porque la verdad que fue una charla muy muy trascendente en cuanto a hablar realmente de los temas que son necesarios. Te agradezco mucho.